Bueno, pues finalizado el partidazo, vayamos con el temazo de Poniendo las Calles. Muy buenas noches, bienvenido a este programa de radio. Ya estamos aquí después del deporte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio donde nosotros siempre nos alejamos de la política y en el que vosotros, ponedores, sois los protagonistas porque también tenéis vuestra propia silla en este estudio central de la cadena COPE. Pero antes de nada, por favor, espera, espera, escucha esto. Estamos escuchando la conversación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también su vicepresidente, Vance, y también el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de hace tan solo unos días en el despacho Oval de la Casa Blanca. Esa es una conversación muy tensa, donde escuchamos a un Trump en plena rueda de prensa que acusó a Zelensky de estar jugando con la Tercera Guerra Mundial. Por ello, nuestro temazo de hoy, en Poniendo las Calles, nos lleva a hablar el protocolo. Hay que hablar del protocolo, si existen normas de protocolo que se puedan haber roto en este terreno y si existe un código de conducta general que se tiene que aplicar entre los dirigentes y también entre nosotros en nuestro día a día. Para ello, lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de expertos o expertas que lo controlen más que nosotros. Nosotros somos los meros comunicadores que enlazamos las cosas para que la audiencia disfrutéis y también adquiráis mejores y mayores conocimientos. Y tenemos a Marina Fernández, que ella es la directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo y además es experta en relaciones internacionales, además de ponedora, por cierto. Marina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todos los ponedores.
Gracias por ser ponedora, lo primero. Gracias por dirigirte a la audiencia y por contextualizar un poco e ir metiéndonos en materia. Hemos escuchado un fragmento que a todo el planeta le sorprendió muchísimo, que fue esa discusión entre el mismísimo Trump y también Zelensky. Aquí, ¿realmente qué es el protocolo? Porque tengo entendido que existen muchos tipos y sería muy interesante para nuestra audiencia y también para este equipo acercar todos estos conocimientos, Marina, de los que pueden ser útiles el día a día.
Pues el protocolo es fundamentalmente una técnica para la buena organización normalmente de un evento. Además, el protocolo es un medio de comunicación en sí mismo que tiene sus propios lenguajes. Entonces, muchas veces se considera el protocolo como unas normas o reglas muy rígidas, muy definidas para actuar en sociedad. Bueno, pues no. El protocolo no son normas, no son reglas, son más bien unas recomendaciones de actuación. Ya puede ser en un evento en Palacio Real o puede ser en nuestro día a día, ¿no? O sea, es algo que realmente fue diseñado para mejorar la convivencia y que seamos todos un poquito más felices. Pero no son normas, no son reglas, el protocolo no se salta porque no es un charco, son simplemente recomendaciones.
Marina, y dentro de estas recomendaciones que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles, ¿hay algunas que rigen el cómo debe ser el protocolo entre los mandatarios entre dos países? Algo, por ejemplo, que hemos visto estos últimos días o esta última semana. Esto nos ha llamado mucho la atención.
Pero lo que ocurre es que normalmente cuando se reúnen dos países, hay uno que ejerce de anfitrión, que es el que invita, el que recibe en su casa, sea su casa un apartamento o sea el despacho oval de la Casa Blanca, ¿no? Esto podemos extrapolarlo desde el día a día hasta las relaciones diplomáticas más top. Entonces, como anfitrión, la persona que invita, la persona que recibe, que abre las puertas de su casa, adquiere una serie de responsabilidades, podemos decir. El anfitrión tiene que velar por la seguridad de sus invitados. Por ejemplo, yo no puedo invitar a nadie a mi casa y que se tropiece porque no he recogido algún juguete de los niños, por ejemplo. O no puedo invitar a nadie a mi casa que tenga problemas de movilidad y obligarle a subir por las escaleras, ¿no? Pues esto se extrapola también a cuando el anfitrión es un jefe de Estado o de gobierno. Debe de velar por la seguridad de sus invitados, pero además debe de tratar de generar un ambiente agradable y amable para las personas a las que ha invitado. Yo no invito a nadie a mi casa para meterle el dedo en el ojo, o no invito a nadie a mi casa y le voy a servir un plato de pasta si me consta que es celíaco, que no puede
Claro,
comer gluten, ¿no?
que
Entonces,
tiene que ser agradable.
cuando uno es anfitrión de un evento, ya digo, o sea, una pequeña cena entre amigos en casa, o recibir a otro jefe de Estado en el despacho oval de la Casa Blanca, hay una serie de responsabilidades que se adquieren. ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos hace un poquito que el protocolo es un medio de comunicación en sí mismo. Entonces, si yo elijo un camino protocolario, el esperado, ese camino en el que el anfitrión pone todo de su parte para que sus invitados estén a gusto, estoy lanzando un mensaje. Si
Claro.
yo elijo otro camino protocolario, recordemos que aquí no son normas ni reglas, nada es obligatorio, solo son recomendaciones. Entonces, si yo elijo otro camino protocolario, ese que no nos esperamos, estoy lanzando otro mensaje diferente.
Ya. Porque en la reunión que tuvo Trump con Zelensky, ¿las recomendaciones protocolarias eran las esperadas o todo lo contrario, fueron completamente inesperadas?
Fue absoluta y totalmente inesperado.
Inesperado.
Lo
Ya,
que
ya,
hizo el
ya.
presidente Trump es
Sí.
lo que se recomienda que no se debe de hacer, que es,
Ya.
desde el punto de vista del anfitrión, no cumplió con esas expectativas de lo que entendemos por anfitrión. No, quiero decir, no, iba a decir, no protegió a su invitado, bueno, no le expuso a ningún riesgo físico, ¿no? Porque sí que estaba la seguridad de la Casa Blanca. Pero no le dio el trato que uno espera de un anfitrión que invita a una persona a su casa. Menos aún teniendo en cuenta que esto no era una cena informal entre amigos, sino que era una reunión internacional al máximo nivel entre dos jefes de Estado. Lo que hizo Trump fue reventar todas las recomendaciones, ya no protocolarias, sino diplomáticas, para este tipo de reuniones. ¿Lo hizo de manera inconsciente? Mi opinión profesional es que no. Es que esto responde a una estrategia política que Trump y Vance, el vicepresidente, diseñan apoyándose un poco en esa acción de apartarse del camino protocolario recomendado, ¿no?
Ya. Siguiendo un poco esa línea, sí que me gustaría, Marina, por favor, que analizáramos un poco la escenografía del acto. Tú eres experta en este ámbito, por favor. ¿Qué has podido detectar? Porque me imagino que tal y como has dejado caer, tenía un fin concreto que esta reunión se llevará a cabo precisamente ahí, en el despacho oval de la Casa Blanca, ¿no?
Claro, al principio parece que todo va bien, ¿no? Las recomendaciones diplomáticas están presentes, pues por ejemplo, de lo primero que en lo que un ojo experto se fija es en las banderas. Está la bandera de Estados Unidos, pero a Zelensky también se le recibe con la bandera de Ucrania, está ondeando, está presente. Claro, eso ya. Bueno, pues ese es el tipo de recomendaciones protocolarias de un buen anfitrión, ¿no? Es ese detalle de poner a ondear también la bandera del país del jefe de Estado al que has invitado. Entonces, al principio todo parecía que iba bien, que íbamos a asistir a un encuentro habitual, normal, aunque el tema es muy delicado, pero protocolariamente todo parecía que era normal y habitual, siguiendo los cauces recomendados. Es verdad que sea en la casa, en el despacho oval de la Casa Blanca, es una escenografía muy potente, muy potente, porque bueno, pues es un despacho famoso en el mundo entero, ¿no? Y lo hemos visto algunos en directo, pero muchos otros en películas, en series, etcétera. Entonces es muy reconocible y es muy icónico. Entonces, ellos lo preparan todo para colocar a Zelensky en una situación que el propio Zelensky no se esperaba, insisto, porque va contra todas las recomendaciones de la diplomacia internacional y del protocolo. Entonces, sí que ellos construyen ese lenguaje no verbal, luego pasan al lenguaje verbal, pero ese lenguaje no verbal, incluso la manera en la que están ambos sentados, que protocolariamente es la más correcta, ese es el diseño más apropiado protocolariamente para sentarse quién se sienta dónde, ¿no? Pues el anfitrión en el puesto número uno, el invitado de honor en el puesto número dos, que es a la derecha del anfitrión, y ya el vicepresidente en el puesto número tres. Todo eso, por eso digo que en un principio las recomendaciones protocolarias habituales para este tipo de reuniones se estaban cumpliendo a la perfección, pero había algo que no sabíamos que iba a pasar, que fue lo que ocurrió después. Primero el lenguaje no verbal, la manera de estar sentados, ya no la ubicación protocolaria. Tanto el presidente Trump como el vicepresidente Vance son dos hombres bastante grandes, bastante altos, bastante
Corpulentos,
corpulentos, estaban echados hacia adelante, como echándose un poco hacia el presidente Zelensky. El tono de voz era muy elevado antes de empezar a hacer el tono de voz, me refiero agresivo, que acompañaba un poco el discurso de ambos, ¿no? Entonces, todo estaba perfectamente medido para colocar a Zelensky en la situación que ellos querían y que no era la que Zelensky se esperaba.
Impresionante, ¿eh? Impresionante, impresionante. Marina, como experta, entenderás que te lo tengo que preguntar. Los gestos, la posición, todos estos aspectos protocolarios que vivimos la semana pasada, ¿estos son cosas típicas o son típicos todos estos gestos del presidente Trump o no lo son?
Bueno, Trump tiene, desde su primer mandato ya lo pudimos observar, tiene una manera muy particular de comunicar, tiene una manera muy particular en su comunicación no verbal, en sus gestos, en sus actitudes. Son famosísimos, por ejemplo, los apretones de manos del presidente Trump que deja a la persona a la que está saludando. La deja un poco fuera de juego porque ejerce muchísima presión. O sea, podríamos decir casi casi que les espachurra la mano físicamente, ¿no? Entonces ya estás empezando esa conversación con esa persona desde una posición de poder absoluto. Antes de haber abierto la boca, ni siquiera le hace falta abrir la boca. Ya está marcando las posiciones de poder desde el saludo protocolario. Recuerdo también cuando fue a visitar a Su Majestad la Reina Isabel al Castillo de Windsor y en un momento dado, en ese evento, estamos hablando de dos jefes de Estado, la Reina Isabel y el presidente Trump, pero en este caso tendría prioridad la reina porque es la anfitriona, prioridad protocolaria. Entonces, es ella la que inicia el paso, es ella la que se coloca en el lugar número uno protocolario, ¿no? Pero Trump no. Él empezó a caminar, dejó a la reina detrás, pasó por delante de ella, bueno, en una serie de actitudes respecto a lo que el protocolo recomienda para un jefe de Estado, que son bastante peculiares, bastante particulares.
Te entiendo perfectamente, o sea, esto es alucinante. Nos ha quedado más claro lo que pasó en estas conversaciones, pero Marina, yo quiero que bajemos un poco al nivel más de la gente de la calle, que no estamos tan acostumbrados a vivir estas escenas, ni siquiera en la televisión, que no sean en una película. Desde luego, las Navidades ya se nos quedan un poco lejos, lo sabemos, pero en una cena de Navidad, yo no sé ahí qué protocolo se recomienda seguir en cuanto a la asistencia. Yo no sé si es adecuado, por ejemplo, llevar un regalo y en qué situaciones se espera hacerlo, por ejemplo.
Bueno, cuando normalmente cuando nos invitan a una casa, ¿no? Está un poco, bueno, es bastante recomendable no aparecer con las manos vacías. También aquí habría que analizar un poco, darle una vuelta, y eso tendremos que hacerlo cada uno, a qué me están invitando y en qué contexto. No es lo mismo que mis vecinos con los que tengo una relación de trato diario, que nos vemos todos los días, que los niños andan pasando de una casa a otra, etcétera. Venga, pues hoy cenamos aquí, algo así como más informal, muy familiar, muy, muy poco serio, a que de repente, mi jefe me invite a cenar a su casa, que es algo más extraordinario y menos habitual, ¿no? Entonces, cuando son cosas muy del día a día, lo mejor es preguntar, oye, ¿te parece si yo llevo el postre? ¿O te parece si yo llevo el vino? Y el anfitrión dirá, pues sí o no, o no, no hace falta que traigas nada. Vale. Cuando son cosas un poquito más de compromiso, como por ejemplo esa cena a la que me puede invitar mi jefe, ahí se recomienda nunca aparecer con las manos vacías. Pero ojo, ¿qué llevamos? Porque claro, uno de los regalos más recurrentes, uno de esos pequeños detalles que podemos llevar como invitados, es precisamente la botella de vino. Pero es una faena llevar una botella de vino a una casa, porque los anfitriones han pensado el menú, lo han preparado, lo han diseñado, tienen el vino ya que va con el menú que van a servir. Imagina que nos van a servir una lubina magnífica, pues tendrán un vino blanco ya fresquito, que es el que han elegido porque les parece que va bien con la lubina. Si yo me presento en esa casa con una botella de tinto, por muy maravilloso que sea, les estoy colocando en una posición un poco complicada, porque, claro, yo cumplo como invitado llevando un regalo, que es ese tinto, ellos tienen que cumplir como anfitriones, que es abriendo el vino. Y no, es un vino que no tenían previsto, que no va con la cena que ellos han preparado, quizá no tienen las copas de tinto listas. Hay que tener mucho cuidado con ese regalo de la botella de vino. Pasa un poco también con otra cosa que solemos hacer, que es aparecer con el postre. Ya, pero es que
Claro.
100% seguro que esos anfitriones ya tienen el postre preparado. ¿Qué hacen? ¿No lo sacan para sacar el tuyo? O sea, ese tipo de cosas que está muy bien, lo de no aparecer en manos vacías, hay que darle un par de vueltas.
Hombre, es que es muy importante el estar coordinado, sobre todo el que se va a llevar uno para comer, para cenar, para que esté todo en orden, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué le traemos a este anfitrión? Como por ejemplo, cuando nos jugamos, pues oye, pues pasar una velada en torno al jefe, por ejemplo.
Bueno, pues primero estaría bien enterarse de alguna manera sobre las, bueno, los gustos, las aficiones de las personas que nos están invitando a cenar.
Sí.
Se puede llevar, por ejemplo, un libro. Pues es el jefe es un gran aficionado a los bonsáis.
Sí.
Pues se puede llevar un libro, por ejemplo, sobre la cría de bonsáis, el
Muy
cuidado de
bien.
los bonsáis. O sé que estas vacaciones tienen previsto un viaje a la India. Bueno, pues una guía bonita de viajes a la India, etcétera. Hay un truco que en protocolo utilizamos bastante, que es el regalo a posteriori. El regalo a posteriori puede funcionar muy bien, que es al día siguiente de la cena, yo envío entonces ya sí una botella de vino para que los anfitriones la degusten cuando a ellos mejor les parezca.
Claro.
Hay miles de millones de opciones, de detalles que se pueden llevar a una invitación, pero hay que pensar siempre, como recomendación, hay que pensar siempre desde el punto de vista del anfitrión, de la persona que abre las puertas de su casa y que va a recibir ese regalo.
Luego hay normas también, Marina, y viene muy bien que estés hoy poniendo las calles con nosotros, que siempre se dice que en una conversación, cuando estás charlando con alguien, nunca se debe interrumpir a la hora de contestar a alguien. Pero realmente, Marina, joder, esto no se cumple muy habitualmente. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, pues sobre todo, como tú decías, en contextos más informales, pues las conversaciones, vamos saltando de un tema a otro, todo el mundo interrumpe para aportar, ¿no?, su punto de vista o una anécdota. Entonces, tampoco, en entornos muy informales, pues estás charlando y esas charletas, ¿no?, entre amigos o entre compañeros de trabajo pueden incluir perfectamente esas pequeñas interrupciones, siempre y cuando no sean malintencionadas, ¿no? El problema es ya cuando son conversaciones más serias, más formales, quizás son negociaciones. Entonces, hombre, ahí sí que se recomienda siempre dejar terminar a la persona que tienes enfrente. Y si hubiera algo que nos hace estar convencidos de que hay que interrumpir a la otra persona, está diciendo algo que no es correcto o algo que nos está ofendiendo, pues oye, ¿podemos interrumpir? Sí, pero vamos a pedir disculpas de antemano.
Marina, ya para ir cerrando, que nos vamos acercando a las 2, la 1 en Canarias, ¿podríamos decir que gracias al protocolo, que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí, nos permite también tener pues una vida más tranquila y más organizada? Yo creo que esto es importante.
Absolutamente. Absolutamente sí, lo comentaba al principio, el protocolo está para ayudar, nunca para poner las cosas más difíciles, todo lo contrario, el protocolo está diseñado desde su origen para ayudar, ayudar a que todo esté más organizado, ayudar a que la gente sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Esto, por ejemplo, es fundamental en los eventos oficiales, ¿no? En los que hay autoridades, cuando el alcalde llega a un sitio, sabe por dónde tiene que entrar, quién le va a recibir, dónde se tiene que sentar, quién va a hablar el primero, cuándo le toca hablar a él, cuándo se tiene que marchar. Todo eso es el plan protocolario del evento. Si no, sería todo un follón y un desajuste, pero es que vale lo mismo también para nuestro día a día. El protocolo está para ayudar, para que todo esté más organizado, para que estemos más tranquilos y para que seamos más felices.
No, no, desde luego que sí. Y además, si te das cuenta, Marina, esto es fundamental, es fundamental que tengamos cierto orden. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros poniendo las calles. Eres la directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo, Marina Fernández, y también eres experta en relaciones internacionales, también eres ponedora de calles porque sueles escuchar este programa de radio. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Un abrazo enorme.
No, ha sido un placer. Os deseo muy buenas noches a todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros estamos hablando de protocolo hoy en Poniendo las Calles, la seguimos poniendo y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana para en ese momento dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces actualizamos la información y continuamos poniendo calles.